Entrevista con el coronel José Cáspeta Rosales, realizada por Laura Espejel el 3 de mayo de 1975 en Tlaquiltenango, Morelos. Programa de historia oral POZ 1106, el sábado 3 de mayo. Coronel, ¿nos podría decir de dónde es usted originario?
Buenas tardes.
Yo me crié aquí en Tlaquiltenango, nada más. Cuando me llevaron, no, me bautizaron en Tlaquiltenango. Ya quedamos aquí. Fue cuando salimos ya para el cerro, después cuando fue la cosa de la revolución ya. Nos fuimos.
Entonces, ¿usted nació en Tlaquiltenango?
Pues yo, fue la cosa de que mis padres quedaron, se vinieron para acá, pero yo entonces ya nací por allá, por cerro, por Palo Grande, y después nos fuimos para allá, para Tlaltzapán, y allá fue donde me bautizaron. Luego después salimos para acá, para trabajar, que trabajara mi papá aquí con el capitán ese, Alejandro Díaz. Y ahí entonces, ya quedé yo aquí, ¿va? Y de aquí salimos para el cerro.
¿En qué año nació usted?
No digo que el 3.
¿En 1903?
Sí.
¿Recuerda el mes?
El 21 de octubre.
¿El nombre de sus padres?
Teófilo Cáspeta.
¿Su mamá?
Benigna Rosales.
¿Cuántos hijos tuvieron ellos?
4, o 5 con uno que se murió.
¿Usted era el mayor o el menor?
Yo fui el mayor.
¿Recuerda los nombres de sus hermanos?
Pues mi segunda, la que fue después, fue Lucrecia Cáspeta y Bartolo, y después Florencia, y después Calistra.
¿De dónde era originario su padre?
¿Mi papá?
Sí.
No digo que de Cochinola.
¿Cochinola?
Sí.
¿Y su mamá?
También igualmente. De allá.
¿En Cochinola su padre en qué trabajaba?
O sea, como trabajaban así, ahí en el temporal o allí también en la haciendita que tenía Cochinola. Ahí era el trabajo que tenían cuando trabajaban allí.
¿Qué clase de trabajo desempeñaba ahí?
Pues en el trabajo de andar ahí como encargado del trabajo, como de capitán, así. En las cañas, o también plantaban arroz, también igualmente.
¿Cuánto ganaba él?
Eran un peso.
¿De qué horas a qué horas trabajaba él?
De las 7 de la mañana a las 5 de la tarde.
¿Y por qué siempre trabajó para esa hacienda de Cochinola?
No, le digo que luego después casó con mi mamá y ya fue cuando se vinieron para acá. A Jula, y de Jula le hicieron para allá, para aquí, a Tlaltzapán, y de Tlaltzapán salimos para allá, para Palo Grande.
¿Usted todavía estuvo viviendo en Cochinola una temporada ya o no, ya no?
Ya no.
Ya no. Entonces, ¿no tiene recuerdos del trabajo de su padre en Cochinola?
No, ya no. Yo soy donde me vine a criar con él y eso, andar aquí, allá aquí en Tlaquiltenango.
Cuando radicó él aquí en Tlaquiltenango, ¿por qué motivo se vino a establecer a Tlaquiltenango?
Por venirse para acá a trabajar, porque aquí ya había harto trabajo.
¿Ya en Cuauchichinola no encontraba trabajo, no
¿Cómo
conseguía?
No, también había, no, nada más que como era cosa que se vino para acá y ya entonces puso a trabajar aquí con ese Alejandro Díaz, que era capitán también. Uh-huh. Ya se lo puso ahí el capitán de aguadores. Y ya se quedó aquí.
¿En con qué consistía el trabajo de capitán de aguadores?
Para vigilar los que tuvieran el trabajo del agua en las plantas, que no le hiciera falta a las plantas el agua, y andarse acualeando, mirando el agua que tuvieran los que iban trabajando, abordando, plantando. Y luego después quedaban allí ya trabajando así, hasta que se cortaba el arroz. Uh-huh.
¿No sembraban caña?
¿Cómo no? También tenían, ¿también? No le digo que también tenían aquí la mitad de caña y la mitad de arroz. Uh-huh.
Sí. ¿Siempre se sembraba aquí en Tlaquiltenango arroz y caña?
Sí.
¿O tenían otros cultivos?
No, los hacendados de esos no tenían otros cultivos.
¿Quién eran los hacendados?
Pues aquí no había, se puede decir, no, el único que dijo que estaba en esa cosa fue ese con Cosme Urquiza.
¿Cosme Urquiza?
Urquiza.
¿Urquiza?
Sí.
¿Tenía una hacienda este señor Cosme Urquiza o únicamente
terrenos?
No, ese
nada más tenía, trabajaba aquí los terrenos. Y entregaba a Zacatepec la caña. Uh-huh. El arroz ya lo maquilaban aquí en el molino que tenía su suegro.
¿No? ¿Quién era su suegro?
Don Juan Reina.
¿Y este señor Juan Reina tenía hacienda aquí en Tlaquiltenango? ¿O eran únicamente grandes extensiones de tierra las que poseía?
Pues no sé cómo tendría esas tierras, ¿verdad? ¿Cómo estarían? Porque donde después, porque dicen que más antes estaban aquí las tierras así abandonadas y no tenían nada de trabajo. Entonces fue que ya se pusieron a hacer con los colmes en la panca para hacer todo de riego. ¿Verdad? Y entonces tuvieron el trabajo aquí. Ya empezaron a hacer de riego, ya hicieron la pancla de allá de Tlatzapán para acá, eso, y trajeron la pancla haciéndolo, a darle vuelta hacia el cerro. Y ahí fue donde empezaron allá
a trabajar. ¿El sitio donde vivía su padre lo alquilaba alguna persona o lo compró? O ¿en qué forma se establecieron ellos aquí?
¿Los quiénes?
Su padre.
¿Mi papá?
Sí. Cuando llegó aquí a Tlaquiltenango, ¿a dónde se...?
Pues así pagando renta, porque no tenían sitio, nada. Después allá en el cerro, pues allá, ahí nomás hicieron las casitas pegadas a la panla y ahí estuvimos viviendo.
Uh-huh. ¿Y tenía alguna extensión de terreno para sembrar?
De terreno, no.
¿Únicamente vivían con lo que les pagaba el señor Cosme Urquiza?
Sí, con ese sueldo era lo que íbamos manteniéndonos.
¿Cuánto le pagaban como capitán de aguador?
No digo que un peso.
¿También aquí?
Sí, sí, también era.
¿Era el mismo salario?
Era el mismo, estaba. Los más chiquillos así que trabajaban, de muchachones, eso les pagaban 50 centavos, 75 centavos, y ya los grandes les pagaban un peso.
Uh-huh. ¿Usted llegó a trabajar en las tierras de los señores Reina, del señor Urquizo?
Pues yo no trabajé ya, porque pues como luego después se fue ya para la revolución, fue cosa de que nos fuimos también. Uh-huh. Y ya no tuve yo ningún trabajo aquí.
La gente del pueblo, los que eran originarios de Tlaquiltenango, ¿tenían algún terreno para sembrar o todo lo poseía la familia Reina?
Pues ellos eran los que tenían el terreno. Aquí pocos fueron los que quedaron con terrenos así. Fue don Pablo Vázquez, fue don Lencho Brito y nada más. Ya para allá, pues todos eran pobres. Pues, sí.
¿Todos tenían que trabajar como peones para el señor Reina?
Pues sí.
¿Qué autoridad había en Tlaquiltenango?
Pues en ese tiempo de la revolución estuvo de presidente don Celso Torres.
¿Eran presidentes municipales?
Sí.
¿Y cómo ejercía la justicia, por ejemplo, este señor Celso Torres?
Pues yo casi que puedo decir que como estábamos por allá ni cuenta me daba yo o me di de esas cosas. Como estamos viviendo por allá por el cerro, pues. Ni sabe cómo sería.
¿Usted fue a la escuela?
No.
¿Por qué motivo?
Porque nos criamos en la escuela ya en la revolución. Ya. Y ya después cuando nos reconcentramos para acá, pues ya no fue tiempo de que hubiera tenido estudio, nada. No. Ya nos dedicamos a estar trabajando.
¿En qué año se fueron?
Nos dieron tierra aquí, que fue el reparto de tierras, y ya nos tocó parcela y pues, he estado trabajando ahí.
¿En qué año se fueron ustedes a vivir al cerro?
Pues ya creo que debe haber sido como el 5. Luego, porque venimos de allá de Coachinola, de allá para acá, ya creo que ha sido ya como 5.
¿Usted supo si en estos años anteriores a 1910, a pesar de que usted estaba muy niño, si tiene algún recuerdo de algún movimiento de protesta de los campesinos o de los peones en estas regiones de Tlaquiltenango o Chichinola, si usted oía algunos rumores de protesta de la gente?
Yo digo que de esas cosas yo no me di cuenta, ya, porque para que le diga yo alguna otra cosa más, porque pues ya digo, como ya anduvimos por allá por el cerro, ya no tuvimos cosas de conocer, nada de cosas de aquí de los trabajos estos. Y ya dijo, se acabó todo el trabajo porque toda la gente se salió para el cerro, y anduvimos por allá, pues ya no trabajo. Y a los gachupines también se largaron las haciendas, se fueron por allá. Para,
¿por qué motivo se fueron a vivir al cerro?
Pues por el motivo de que ya no podíamos estar aquí en el pueblo por el gobierno, porque empezaron a echar las levas y empezó la gente ya no tener garantías aquí en el pueblo.
¿Usted supo quién era el representante del gobierno que organizaba las levas?
No le digo que este Madero. No. Ese era el que tuvo de presidente y de que tuvo con el gobierno que fue en contra de Zapata.
¿A quiénes se llevaban de leva?
Pues a los que agarraban, pacíficos.
¿Cuándo empezaron a tener ustedes noticias sobre la revolución? ¿Cuándo empezó usted a oír rumores de que había una revolución? ¿En su casa qué se oía?
Pues no, más de que pues ya habían empezado la revolución y que ya no era cosa de estar aquí en el pueblo. Tuvimos que vernos ir.
En su caso, el que se fue fue su padre.
Sí.
¿Con quién, supo usted con quién se incorporó o qué reuniones tenía él con los revolucionarios?
Es que andaban ahí por allá con el general Zapata. Se reunían allá en Quilamula, ya tenía el cuartel general Zapata y Lorenzo Vázquez en Los Hornos. Y ahí eran las juntas que tenían para saber para dónde salían a pelear con el gobierno.
¿No? ¿Su padre iba a Quilamula a esas reuniones?
Toda la gente que andaba con el general, allí iban a ver, se ordenaba a él para que si no salieran para donde iban a salir. ¿No?
¿Y usted sabía, usted supo en esas reuniones qué se planteaba, qué perseguían ellos con esa revolución?
Era como peleaba Zapata, ¿no? Que quería que el gobierno o las cosas quedaran, pues ir a favor de todos los pobres, ¿no? Pelear tierra, agua y libertad. ¿No? Y eso es lo que se formó en el plan de Ayala. Y por eso está todavía el plan de Ayala. En ese recuerdo de la revolución del general Zapata, de todos los que firmaron allí en donde se hizo el plan de Ayala, se formó para que allí estuviera. Y eso fue todo el acompañamiento del general para con todos los que lo acompañaron a pelear.
¿Su padre en qué año se incorporó a la revolución?
Pues sería como el del 10 al 11. ¿No?
¿Y a ustedes los dejó en el cerro para poder ir a combatir, eh?
Pues sí, quedamos allí.
¿En qué cerro los dejó?
Pues aquí en el llano, en Palo Grande, no en el cerro, estábamos allá cerca del cerro, pero ahí. Estábamos ya, ya nos vinimos con el capitán, que ya el capitán don Alejandro Díaz se compró un sitio aquí en Tlahigualco. Y ya entonces ahí nos vinimos.
¿Quién era ese capitán Alejandro Díaz?
Era el capitán de don Juan Turquiza.
¿De una qué?
De don Cosme Turquiza, el gachupín.
Uh-huh. ¿No? Este capitán Alejandro Díaz, ¿también fue revolucionario?
No, ese no.
¿Ese fue pacífico?
Ese quedó de pacífico. Nada más como lo defendían el gachupín, esas cosas. No fue cosa que se lo llevaron de leva, alguna cosa. Hasta después sí, ya salió para el cerro.
No. ¿Y ustedes veían frecuentemente a su padre? ¿Los visitaba él frecuentemente?
Pues sí. Venían así en la noche a ver, o cada 4 días, ¿sí? Y ya después, al ver que no... Ya no podíamos estar aquí, pues fue que nos llevó, nos vino a traer en la noche y nos fuimos con él para allá, para el cerro.
¿Para qué cerro?
Para los elotes.
¿Dónde se encontraban los elotes?
Allá en un rancho que le nombran los elotes.
¿En dónde estaba eso?
¿Dónde estaba?
Sí, ¿o dónde está?
Aquí. Ahí está el rancho, en los elotes, el rancho, como decir Los Hornos, como decir La Mula. Guau, claro.
¿Pertenece a Morelos?
Pertenece aquí. Toda esa gente de ahí, pues, pertenecen aquí a Tlaquiltenango, Santa Cruz, Nespa, Los Elotes, Los Hornos.
¿Su padre con qué jefe andaba? ¿Quién era su jefe?
Pues el general Zapata. Con él andaban allí. Andaban con otro más.
¿Y qué grado tenía?
Y él fue el que les dio el grado de coronel.
¿Cómo es que les daba esos grados?
Pues que el día que peleaban, pues, para igual con él, ¿no? No era cosa que se quedaran así sin pelear. Y donde iba él, pues ahí iban ellos a pelear y ahí andaban con él. Y ahí fue tal vez él que se fijaba en lo que iba, quién podía dar el grado, ¿no? Para que ya tuviera gente. ¿No?
¿Recibió, usted supo si su padre recibió alguna paga andando en escolta o bajo las órdenes del general Emiliano Zapata?
No tenía ningún sueldo, ninguno de ellos. Anduvieron así peleando, pero sin ningún sueldo.
¿Cómo hacían para sostenerse, para alimentarse ellos?
Pues los menos que los menos que rancheros o los que tenían modo de tener así trabajos por allá, sembraban. Esos eran los que ayudaban al general con maíz, con frijol, con picante, porque por todo eso sembraban por allá, en temporal. ¿No? Y todos ellos ayudaban al general para que así mismo también su gente ya les diera también igualmente. No era cosa de que compraran nada. ¿No?
¿Y de vestuario cómo le hacían?
Pues también había cosas que le mandaban así, manta de piezas de manta o... Y así era como se iban vistiendo, de percal o algunas cosas así.
¿Usted en esos años todavía no andaba con su padre, sino que estaba establecido en el rancho que nos menciona, con su familia?
Sí.
¿Ahí cómo ya se sostenían ustedes? ¿Cómo se sostenía el pueblo, la gente?
Pues digo que en las aguas se sembraba de temporal. Y allí, pues, ellos mismos sembraban, cuando se podían, se ponían a trabajar allí. Y ya con la misma gente que andaban allí a poner siembras para tener la mazorca, el maicito, el frijol.
¿Quiénes sembraban, los pacíficos o los revolucionarios?
Pues todos revueltos, eran cosas, cuando no iban a pelear alguna cosa, tenían así que no había pues salida, pues tenían, se ponían a trabajar.
¿Ustedes no acompañaban a su padre en los combates o en los campamentos donde él estaba establecido? ¿No iban ustedes?
Pues ahí estábamos con él, pues, ahí estábamos con toda la gente que había.
¿Dónde estaba el campamento?
Pues no le digo que en los elotes, ahí era el campamento que tuvo él.
¿Él era el que tenía este campamento o había otro general que ocupaba el campamento?
Allí, solo en ese rancho, solamente él. Ya en los hornos estaba Lorenzo Vázquez. Y en Quilamula estaba Zapata y en Pala estaban otros generales, así cada quien tenía cada rancho donde podían estar.
¿Él cuántos hombres traería bajo sus órdenes?
Pues andaba trayendo como 120 nada más.
¿Todos eran de esta región de Morelos o eran de diferentes lugares?
No, todos de acá. No había de otro lado.
¿Cómo le hacía para incorporar a estos hombres?
¿Cómo es?
¿Cómo lograban incorporar a la gente a sus tropas? voluntariamente se unían a ellos?
Sí, voluntariamente, no era forzosamente, era voluntariamente.
¿Las mujeres también los acompañaban en los combates?
Pues no, esas eran para que tuvieran en sus casas, para estar haciendo de comer, para esperar a la gente que llegara, de donde iban o así. Uh-huh. Ellos no salían a andar por allá, estaban ahí en la casa.
¿Usted conoció de cerca al general Lorenzo Vázquez?
Sí.
¿Nos podría hablar de él?
Pero fue cosa que tuvo nada más el cuartel, pues ahí en Los Hornos, y estar allí con su gente. Después, cuando se vinieron, que estuvieron un tiempecito aquí en Ojula, después de vuelta de para allá y así. No era cosa de andar nomás para estar en un lugar. Como el gobierno, pues andaba, salía a los combates también a ver a los revolucionarios. Y así era la cosa.
¿Su padre en especial por qué motivo se incorporó con los revolucionarios? ¿Por qué simpatizó con ellos?
Porque tuvo ganas o gusto de irse también con ellos, ¿no? A pelear, como todos se unieron a pelear por la cosa esta de que no podían ya tener ninguna cosa de garantía con el gobierno, ni con todo, ni con este, más bien con el gobierno. ¿Va? Porque me decía pobremente, iban trabajando así más antes, así ganando poco, y iban haciendo, trabajando, pero ya después ya no.
¿Usted cuándo lo acompañó en los combates? ¿En qué año o en qué combates lo acompañó?
Pues casi se puede decir que en combates así de que fuera yo con él, así casi no, fue poco, ¿verdad? Nada más iba yo y me quedaba por allá donde dejaban la caballada y eso, se quedaban otros ahí a cuidar la caballada. Y ya era que quedábamos así. Ya me tocó empezar a eso después, cuando mi papá ya lo mataron, entonces ya fue cosa de que quedé yo con la gente.
¿Usted sabía cómo conseguía esos las armas, parque?
Pues con el mismo gobierno. Fue que se hizo zapata de todo, y la gente también igualmente. ¿Va? Con el mismo gobierno se hubo parque y armas, y esta parte, ves también dinero, porque se mataban, pues ahí se buscaba lo que tenían, ¿no? Y ahí quedaban. Él no comprometió a la nación para nada, en armas o dinero o parque. Del mismo gobierno dio para todo.
¿Qué recuerdos tiene usted de la vida en el campamento de su padre? ¿Cómo vivían allí? ¿Recibían ayuda de algún general, el general Emiliano Zapata?
Pues sí, no le digo que ayuda del que daba a él, así, a él le daban maíz y ya él repartía el maíz para su gente. Uh-huh. Por carga de maíz. Según tenían de soldados, y aparte, pues, trabajaba, pues era todo para tener, para estar pasando el tiempo de vivir.
¿No hubo alguna temporada en que padecieran hambre?
No, de hambre nada. Teníamos solamente cuando había cosas que salían por ahí la gente a pelear, pues era cosa de que no se comía, se puede decir, el tiempo que andaba uno muy bien así, a comer bien, nomás, de pasada comerse un taco como se podía y adelante, ¿no? O matarse a una res para reses así para comer, asarse un pedazo de carne o comer.
La gente que andaba con su padre, ¿todos eran gente adulta o había jóvenes de 15, 14 años?
Se había revuelto, había revuelto. Era revuelta la gente.
¿A qué otros generales conoció allí en el campamento?
Pues a Pablo Brito, a Pancho Alarcón, Tío Quinto Gales, y eran los que estaban por ahí, por donde estábamos nosotros.
¿Cómo eran estos generales? ¿Cómo trataban ellos a su gente?
Pues así, como de qué, pues.
¿Eran justos con ellos?
Pues sí, toda la gente igualmente, ¿no?
¿O sin los tener... trataban con cierta rudeza?
Nada de eso,
¿injusticia?
Todo. No, de eso nada, todo bien, como todos, como compañeros, como si nada tuvieran de ningún disgusto, nada.
¿Los hombres los respetaban?
Así tenía que ser, ¿no? Tenían respeto para cualquier general, para cualquier soldado igualmente. El soldado respetar a los pacíficos o garantías para todos.
¿Su padre era el que preparaba los combates o quién los organizaba?
El general.
¿El general Emiliano?
Sí, ese iban a recibir órdenes de él para ver para dónde iban a pelear.
¿En qué zonas anduvo peleando su padre?
Pues aquí en Morelos, no tuvía ninguna otra salida.
¿No fue a Guerrero?
Pues solamente cuando fueron, esa vez fue a Chilpancingo.
¿Qué vez fue a Chilpancingo?
¿De qué?
¿En qué año fue a Chilpancingo?
Ay, no recuerdo cómo fue.
¿A quién iban a ayudar o qué iban a hacer a Chilpancingo?
Pues fue cuando fueron a pelear allá, que fueron para allá. Y pelearon allá con Cartón. Y entonces tomaron allá Chilpancingo y ya regresaron para acá, para Morelos de vuelta.
¿Fue cuando mataron a Luis Cartón o fue antes?
Sí, cuando mataron a Cartón. Entonces vinieron para acá.
¿Y el tiempo que usted anduvo cerca de su padre en los campamentos, se dio cuenta si aumentaba el número de gente o disminuía en eso la tropa?
Ah, pues iba disminuyendo, como dice usted, ¿verdad? Pues cuando salían a pelear, pues ya no era cosa de que vinieran todos. Iban quedando por allá algunos lastimados, se los traían allá al Pozo Colorado, donde tenía el Hospital General Zapata.
¿Ahí qué médico había?
Ahí estaba el doctor Mister y Manuel Coronado, el doctor Parres, los tres médicos que había.
¿A todos los heridos los trasladaban a Pozo Colorado?
Sí. Allá estaba el hospital.
¿En alguna ocasión su padre resultó herido de alguna batalla?
Sí. En Tlaxiapán una vez, a lo lastimaron y estuvo allá. Metieron un balazo, porque así.
¿En la rodilla?
En la pierna, lo pasaron, sí.
¿Y quién lo curó?
Allá nos curaron. En el hospital esta.
¿En qué combate mataron a su padre o quién lo mató?
Pues fue cuando entraron el 18, entraron el 10 de abril, Guajardo y Pablo González.
¿A dónde entraron?
Aquí al pueblo.
¿A Tlaltizapán?
Ahí durmiendo en Tlaltizapán, venían de por ahí, de Chinameca, de Tepalcingo a Chinameca, y de Chinameca le hicieron a Tlaltizapán. Y de ahí se vinieron para acá, a amanecer aquí.
¿Quién lo mató?
Pues fue cuando entró Guajardo aquí, o este, y Pablo González.
¿Y qué?
Esos eran los carrancistas de Carranza, uh-huh. Que andaban jefes de Carranza.
¿Cómo eran los carrancistas? ¿Cómo peleaban?
Pues ellos ya no peleaban como peleaba el gobierno de línea, de Madero, peleaban ya así como, también como los revolucionarios, también con partidos así, a caballo o a pie.
¿Qué diferencia había entre el ejército de línea y entre los revolucionarios?
¿De qué?
En los combates, ¿cómo se organizaban esos combates?
De que iban pues a pelear con ellos, con el gobierno, con las cosas así, ¿no?
¿Pero tenían alguna organización los revolucionarios? ¿Alguna disciplina militar, digamos?
No, de eso no había nada. Todos estaban así, nada, sin reconocer ninguna cosa.
Y al morir su padre nos decía usted que usted queda ocupando el cargo que él tenía.
Sí.
¿Lo reconoció toda la tropa o cómo fue elegido usted?
Así que quedó o quedé.
A pesar de que tenía 15 años, que estaba muy chico para ocupar ese cargo.
Sí, como ya sabían que era cosa de que no hubiera cosa que tuviéramos, pues ir. Me crié allí con ellos en la revolución, pues todos tuvieron el respeto igualmente como si hubiera sido igualmente con él.
¿Eran fieles?
Sí. Hasta que hubo cosas de que nos desarmaron y que nos entramos a la emboscada que había pues de Victorino Bárcenas. Cuando quisimos ya estábamos allí. Ahí nos desarmaron a todos.
¿En dónde fue ese emboscado?
Aquí en un lugar que le nombran las bóvedas, cerca de la era.
¿Cuántos hombres llevaba usted?
Ahí en esa vez habíamos venido a cambiarnos de ropa y no íbamos más de que los demás habían quedado por allá por Cerro Frío. Y ya nomás habíamos entrado para acá unos, porque no entramos todos de a golpe, no entramos ya unos 5 o 10 o pocos. No era cosa que pudiéramos venir todos parejos. Ya los demás se quedaron para otro día. Y así. Y en esa vez, pues, tocó las de malas que ya estaban ahí esos de Victorino Base, ¿no? El cuartel lo tenía en Guaucla, ya el Victorino, ya estaba volteado en contra de Zapata, ya fue a favor de Carranza.
¿Ya había muerto para esa época el general Emiliano?
No.
¿Todavía no?
Todavía no. Él murió hasta el 19, el año.
¿Y en esa emboscada usted perdió muchos hombres?
No nos hicieron matar o alguna cosa así, nomás pues, se nos amontonaron allí, a ver después pues, íbamos a hacer sin pensar que íbamos a encontrarnos allí con ellos, que no era, se puede decir, que fuéramos a algún pueblo por acá donde tuviera el gobierno, pues, si habíamos salido de vuelta. No pensábamos que era gobierno, vale, que cuando sentimos ya estábamos allí, ya. Que nos pegan al quien vive, que viva. Puro Victorino Bárcenas. Y ahí, luego desarmándonos pues, bajando de los caballos y desarmándonos. Y ahí quedamos así. Y entonces ya me reconcentré, o me fui para allá, o fuimos para allá, pero ya todos los que quedamos así desarmados y eso, ya no nos vinimos. Y ya nomás quedaron por allá los demás con un capitán que tenía que se llama Juan Rojas, mi papá. Y ese había quedado ahí conmigo también.
¿Y era una persona mayor?
Sí, ese ya tenía como 22 años.
Uh-huh. Uh-huh. ¿De dónde era él originario?
De aquí.
¿Y a dónde se concentraron entonces ustedes? ¿Aquí en Tlaquitenango o a dónde se fueron?
Pues sí, ya quedamos aquí. Aquí ya fue, no salimos para ningún lado.
¿Ya no tuvieron otros combates?
No, que íbamos a tener, ya estamos. Ya quedábamos de ir, entonces ya el año 20 fue cuando fue la unificación de Obregón. Y que ya entonces unificó a los pocos que habían quedado revolucionarios en el cerro, dándoles garantía. Y ya venía con gobierno de Polla de Guerrero, que también para irse a México a hacer la unificación.
Antes de la unificación, ¿usted se enteró de la muerte del general Emiliano Zapata?
Nos enteramos porque supimos pues que ya lo habían matado. Ya no teníamos cosas de que anduviéramos por allá con él. O con él ya nos habían también a nosotros desarmado. Entonces, la misma gente que andaba con él peleando, ese Victorino era de aquí de Guerrero, y ya se había volteado en contra de Zapata, y anda ya a favor de Victorino Vázquez, de Pablo González y Bajardo.
Una vez que los desarmaron a ustedes, ¿quedaron como pacíficos?
Ya sí.
Bueno. ¿Cómo tuvieron ustedes noticia de la muerte del general Emiliano?
Pues aquí fue en Chinameca y ya luego todo se supo.
¿Qué se supo?
De que había matado a Gojardo a Zapata.
¿Y ustedes aceptaban que hubieran matado al general Emiliano? ¿O pensaban que era otra persona?
No, general no fue, ¿no? Fue otro.
¿Quién fue?
Primo hermano de él. Compadre. Era primo hermano y era compadre.
¿Cómo se llamaba ese compadre?
Jesús Delgado. Parecido a él, pero muchos dijeron que era conocido general y eso. Pero no.
¿Y el general Zapata dónde se encontraba? ¿Hasta dónde se fue?
Pues no supimos para dónde se había ido.
¿No volvieron a tener noticias de
él? Ya ninguno, pues. Supimos a dónde ya. A dónde ya quedaron. Nomás supimos que no había sido él y ya.
¿Y por qué sabían ustedes? ¿Por qué estaban convencidos de que no había sido él?
Porque yo tuve una comadre que era sobrina de él, que se llamaba Julia Mora. Y esa me dijo. Oiga, mi comadre, Julia Mora, dice, compadre, dice, no fue el general, no fue mi tío el general, fue Chucho Delgado. ¿Está bien? Y por eso yo también me di cuenta, sí, ¿verdad? Después ella, estuve viviendo aquí un tiempo y después... Después me murió también. Tu enfermedad y se murió.
Al morir el general Emiliano Zapata y al morir Jesús Delgado, y al no tener ustedes noticias del general Emiliano Zapata, ¿qué hizo la gente? ¿Siguieron algunos zapatistas levantados en armas?
Pues nomás andarse defendiendo los que quedaron. Andar por allá como quien anda escondiéndose, pues.
¿Y a quién reconocían como jefe?
Pues ya ninguno reconocían, porque ya todos andaban nomás así, sin tener ninguna cosa de tener.
¿No eligieron algún representante?
No. Ya no hubo cosa de poder. Es el único que recibió esas cosas, eso fue Obregón, que fue el que se unificó, pues, a hacer la unificación.
¿Por qué se hizo esa unificación?
Porque él reconoció, hizo cosas que reconoció a todos los revolucionarios, ¿sí? Y de dándoles garantías, y entonces volteó Ginuevo de la O, este se concentró Ginuevo de la O, Saavedra, y Mariaca y otros generales más. Y entonces fueron con él a unirse a México, a hacer la unificación. Y ahí a todos los que quedamos sin tener armas, nada, pues que, ¿con qué íbamos? Sin tener ya nada. Bueno, que quedamos pacíficos ya.
¿Usted fue a esa unificación? ¿Usted estuvo en México?
No, no.
¿O en Cuernavaca o en Cuautla?
No, no me tocó nada de eso ya.
¿No pidió usted su baja en alguna forma? ¿Nada más se retiró de las armas?
Nomás quedamos así. Sin tener ya ninguna cosa. Y como ya no fue cosa de que se diera seguido nada, de pelear nada, de gente. Todos quedamos ya como gente pacífica a trabajar. Yo le digo, se ofreció eso que nos repartieron, nos dieron aquí las tierritas, 25 tareas a cada uno. Ya nos pusimos a trabajar.
¿En qué año les repartieron esas tareas?
El 23 empezamos a tener eso de que nos dieron las tierras.
¿A todos los revolucionarios que estaban establecidos en Tlaquiltenango les tocó ese reparto de tierras?
Sí.
¿Y a todos por partes iguales les tocó 25 tareas?
Sí, aquí eso nos dieron a todos. Aquí.
¿De riego o de temporada?
De riego. Son de riego.
Ya que se estableció usted y que recibió esas tierras, ¿qué se dedicó a hacer? ¿Qué sembraba?
Plantando arroz y sembrando de riego milpa, frijol. Y luego volver a plantar arroz porque no había otra cosa que plantar, aunque sembrar.
¿Caña?
Caña no. vinimos a sembrar la caña y hasta ahora que se hicieron este ingenio aquí, empezamos a entrarle a la caña.
Antes no.
Antes no, nomás sembramos, plantábamos el arroz, salía el arroz, lo echábamos las tierras y a sembrar frijol, maíz, que tomate, que jitomate, así. ¿Ya?
¿Y vendían su cosecha o qué hacían con ellos? ¿O era para su autoconsumo?
No, había compradores de arroz.
¿A dónde iban a vender el arroz?
Aquí mismo vendían, se vendían. Venían, había unos que venían a comprar el arroz.
¿Cómo lo vendían ustedes?
Pues entregado así del campo, lo entregamos a...
¿Por carga? Sí.
Por carga.
¿Cuánto costaba una carga?
18 pesos, 15 pesos. Y algunas veces que llegaban a prestar dinero, daban 7 pesos por carga.
¿Quién les prestaba dinero?
Por los menos que compraron, que venían a comprar arroz.
¿Alguna compañía fuerte o el gobierno?
Pues sabrá Dios cómo serían esos, venían así.
¿Y usted utilizaba gente, ocupaba gente para sembrar esas tareas?
Pues sí, teníamos que ocupar para también...
Continuación de la entrevista con el coronel José Cáceres. ¿A quiénes contrataban ustedes para sembrar esas, las tierras que les habían tocado? ¿Peones, gañanes? ¿A quiénes contrataba usted? ¿Únicamente contrataba peones? ¿Cuánto les pagaba usted por su trabajo?
Pues entonces era también cosa que nos hacían las tareas por 20 pesos, por 25. Las plantadas igualmente.
¿Y siempre sembraba? ¿Nunca tuvo problemas de no tener dinero con qué sembrar? ¿Tener que pedir prestado?
Pues así hemos venido, ¿no? Trabajando, pues, pidiendo así con los que tienen.
¿Actualmente qué siembra?
¿De qué? ¿De la plantar arroz?
Sí.
¿Sí? Eso es lo que plantamos, arroz.
¿Nada más arroz?
¿Va?
¿Caña no siembra usted?
No.
¿Por qué?
Ahora sí. Más antes no. Ahora sí, desde que hicieron el ingenio este ya hemos estado sembrando la caña. Ya 3 años. Primero empezamos que 2 años sembramos la caña. Y 2 años ya se barrochaba el tronco y ya se plantaba el arroz. Y ahora ya son 3 años que queda de caña y 3 años de arroz. Y ahí nos vamos.
¿El arroz a quién se lo vende?
A los mismos que compran arroz.
¿Alguna compañía en especial?
Pues quién sabe cómo será. Vienen así compradores de arroz. O vienen carros que vienen de Cuautla a traer arroz, a comprarlo.
¿Y están bien pagadas sus cosechas?
Pues ahorita van pagando bien.
¿Tienen algún problema actualmente con algún cacique en el pueblo?
No. No hay nada de eso.
¿Qué cambios cree usted que trajo la revolución para los campesinos, para el pueblo?
Puede estar trabajando, ¿no? Sin tener ninguna cosa más.
¿Vive mejor actualmente el campesino que en la época del porfiriato, digamos.
Pues sí, como no. Antes era diferente la cosa de tener, de que no era tener, se puede decir, ninguna garantía. Y ahora pues está uno más holgadamente para estar viviendo y para estar así como está de caro todo también, pues también uno vende igualmente también el arroz o el, o sea, lo que se siembra. ¿No?
¿Usted pertenece a alguna agrupación de campesinos? ¿A la CNC o a la Central Campesina Independiente?
Pues nosotros aquí estamos trabajando las cañas. Y nos reconocen allí en Zacatepec las liquidaciones. Y luego, pues, como ahora ya nos están pensionando, así a los que tenemos algo ya de edad, también nos van pensionando también ahí. Aparte de nuestros, el trabajo que tenemos de entregar las cañas y que trabajo de, del arroz.
¿En qué consiste esa pensión?
Pues sin duda será por lo que hemos entregado de cantidad de caña, toneladas.
¿A qué edad los pensionan o qué trámites tienen que seguir para que se les pensione?
Pues se arregla uno en el reconocimiento que tenemos como campesino, como trabajador de cañas. Y ya reconocen a uno ahí en el seguro para que tenga uno todo, curaciones y pensión y así llevan a uno.
Regresando a los, a la época de la revolución, ¿usted conoció alguna mujer de aquí de Tlaquiltenango que tomara las armas o de esta zona de Morelos?
No.
¿O de la zona de Guerrero que haya usted
por allá
oído?
Que la güera Amelia.
¿Usted la conoció?
No. Como es polla de Guerrero, pues no. No tuvimos esas cosas de conocerla.
¿Recuerda usted alguna anécdota o alguna otra cosa sobre la revolución?
No, no recuerdo.
¿Algún hecho de armas importante? ¿Una toma de alguna plaza?
No, no. No, nada de eso.
¿Usted no tuvo contacto con villistas, por ejemplo?
No.
¿No? Pues son todas las preguntas que le quería hacer. Muchas gracias.
Está bien.